Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Bueno, las 8 y 35 minutos de la mañana, entrevista del día. Tenía ya ganas de charlar con la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa. Señora Pedrosa, egunón.
Egunón, Chema.
Bueno, ¿cómo ha comenzado este curso en lo escolar y en lo político? Claro, obviamente, porque a usted le afecta en ambos ámbitos. Y sobre todo, el desarrollo de la nueva Ley Vasca de Educación. ¿En qué punto está y cómo se está aplicando, consejera?
Pues hemos empezado, yo diría, que con tranquilidad, como tiene que ser el inicio del curso escolar, sobre todo para las familias y para nuestro alumnado, ¿no? Pero también para el profesorado y las direcciones, que son las que, bueno, están siempre ultimando esos detalles, ¿no?, de final del verano, para que todo empiece con una buena planificación y con orden. Entonces, en ese sentido, pues muy positivo, el comienzo de curso. Y a nivel político, pues bueno, ya hemos presentado en el Parlamento Vasco la semana pasada cuál va a ser un poco la hoja de ruta que vamos a seguir en el departamento, enfatizando que nuestra voluntad es cumplir con el acuerdo educativo que tuvo esa gran mayoría, ¿no?, a nivel político, y también con otros proyectos novedosos, con otros proyectos que casi siempre vienen de la mano de los propios centros educativos, ¿no?, de sus necesidades y reivindicaciones, para complementar pues lo que dice la nueva ley de educación, ¿no?, que hay que seguir trabajando por mejorar nuestra educación en Euskadi y hacerlo de la mano de la comunidad educativa.
¿Necesita hasta qué punto ser mejorada esa educación en Euskadi, consejera?
Pues la educación siempre está en un proceso de mejora, ¿no? Y eso es algo que hay que explicar bien a la sociedad, ¿no? Siempre se identifican. Además, cada centro educativo tiene su proyecto, pero luego existen unos elementos que son, digamos, comunes, ¿no?, a todos los centros educativos, y que pues esas evaluaciones que hacemos o esas interacciones que tenemos con las direcciones. Por ejemplo, la semana pasada nos reunimos con todas las direcciones de los centros públicos en el BEC, en Baracaldo, donde también tuvimos la oportunidad de hablar de la nueva estrategia, ¿no?, el nuevo plan estratégico para la escuela pública vasca, y ahí se van identificando cuáles son los objetivos, dónde tenemos que ir apostando por cambios, y lo más importante es que venga de los propios protagonistas, ¿no?, de la educación. Entonces, la mejora siempre está en activo, y lo que hay que hacer es planificar bien, identificar siempre a futuro, pero luego cada curso, el centro educativo hace su propio plan de mejora, o lo que llamamos el plan anual de centro. Y luego hay elementos compartidos, ¿no? Pues este año, por ejemplo, apostamos por ahondar más en la mejora de la comprensión lectora, que es algo que, bueno, se viene hablando muchísimo, ¿no?, con en general en la sociedad, ¿no? Pero los centros educativos están motivados. Les hemos dotado de un proyecto, yo creo que ilusionante. Hay centros que llevan ya un año aplicando algunas de esas acciones que se han identificado en la estrategia de la mejora lectora. Entonces, siempre ayudar, acompañar y crear nuevas herramientas, porque a veces vamos a cosas muy básicas, ¿no? Como, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo porque me interesa que la sociedad comprenda lo que estamos haciendo, ¿no? Es fundamental, por ejemplo, detectar, ¿no?, cuando hay dificultades de aprendizaje, ¿no?, y en el momento o en la etapa adecuada, ¿no?, que suele ser al inicio de la educación primaria, donde hay que ir detectando, ¿no? Entonces, para eso tenemos un nuevo sistema de detección, ¿no? También, cuando llegamos a tercero de primaria, ¿no?, y vamos viendo ahí que tenemos que identificar dónde están teniendo dificultades de aprendizaje, hay también dotar de una nueva herramienta, pero sobre todo al profesorado, que es quien tiene esa relación directa con el alumnado.
Pero, consejera, ¿qué pasa con esa comprensión lectora que, al parecer, en líneas generales, tanto falla? ¿Dónde está el problema ahí y cómo se puede erradicar?
Bueno, pues un poco lo que estoy explicando, ¿no? Sabemos cuáles son los momentos clave en el proceso de aprendizaje, porque hay muchísima investigación al respecto, ¿no? Sí que es cierto, bueno, tenemos ahí los datos de PISA, ¿no? Y los datos de PISA a nivel mundial. No estamos diciendo que es algo que se vio en cierto modo, ¿no? Yo diría que afectado a nivel de todos los países, ¿no? En Euskadi lo que hicimos el año pasado fue, bueno, vamos a intentar desarrollar una estrategia que sea práctica, que sea intuitiva, que los docentes y las docentes puedan utilizarla de manera directa y con un acompañamiento muy, muy, muy claro por parte de los expertos y las expertas, que son los que hacen asesoría, ¿no?, en los centros educativos. Y eso es lo que estamos haciendo, ayudar a detectar, identificar cuáles son esas dificultades que tiene el alumnado y ayudarles a ponerla en práctica con nuevas estrategias.
¿Pero han detectado en el gobierno vasco cuáles son esas causas concretas, o bueno, que pueden ser varias, no sé, falta de hábito lector, exceso de pantallas? Yo le estoy poniendo hipótesis, usted me dirá, la educación bilingüe, trilingüe, que es absolutamente necesaria, creo que eso está fuera de toda duda, pero que luego, bueno, pues reporta unas ciertas carencias en la comprensión lectora. ¿Hay ya identificado o está ya identificado el problema?
Bueno, tú lo has dicho muy bien, ¿no?, que es multifactorial, no hay una razón específica. Como bien dices, ¿no?, el efecto de las pantallas, bueno, no hay, digamos, una investigación clara, determinante, causa que nos esté diciendo causa-efecto, pero bueno, sí que puede haber ciertas hipótesis. Sabemos que la tecnología es importante, pero que es importante sobre todo utilizarla cuando toca y como toca, ¿no? Y eso es algo que también hay que explicar muy bien a las familias y a la sociedad, ¿no?, en general. Entonces es multifactorial. Sabemos, por ejemplo, que hoy en día los chavales y las chavalas reciben muchísimas, bueno, yo diría que mucho input, ¿no?, de todo tipo, además, ¿no? Entonces el centro educativo en ese sentido tiene que ser la primera palanca, el primer promotor, ¿no?, de bueno, asegurarnos de que ellos realmente desarrollan una serie de competencias. Pero esas competencias, cuando hablamos de aprender, quiero decir, estamos aprendiendo dentro del aula, estamos aprendiendo en los pasillos, estamos aprendiendo en casa, cuando están bueno, con sus amigos y sus amigas, ¿no?, en la calle. Entonces, hoy en día el aprendizaje se da en todos lados, ¿no? Entonces, el centro educativo en ese sentido tiene que bueno, enseñar a discriminar, enseñar a que el alumnado piense de manera crítica, ¿no?, sobre su propio aprendizaje, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos que, bueno, ahondar un poco más en la colaboración con las familias, por ejemplo, ¿no? Y en que, bueno, que seamos conscientes de que hay que compartir un código, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, del uso de las pantallas, si el centro educativo va por un lado y las familias va por otro lado, estamos dando mensajes incoherentes, ¿no?, a nuestros hijos y a nuestras hijas y al alumnado en general. Entonces ahí hay que hacer un trabajo, yo diría que muy importante.
Hablando del euskera y de la lengua castellana, consejera, ¿son materias en las que también hay que mejorar?
Bueno, lo que es la competencia lingüística, ¿no?, la competencia comunicativa, es clave para el proceso de aprendizaje, pero eso es algo que sabemos de siempre, ¿no? Entonces siempre, siempre tenemos que estar muy, muy pendientes de cómo estamos desarrollando y el impacto que tiene en el aprendizaje. Entonces, por supuesto, que es muy importante. Bueno, la propia ley de educación dedica un capítulo, digamos que exclusivo, ¿no?, a este ámbito, porque, bueno, en todo ese debate que hubo a nivel social, bueno, así se definió, ¿no?, como un elemento clave. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos que seguir capacitando al profesorado. Yo siempre he insistido mucho que, sobre todo, hay un ámbito que tenemos que reforzar, ¿eh? Sobre todo porque tenemos un contexto único, ¿eh? Tenemos una lengua minorizada y tenemos un proyecto, lo que yo digo, bueno, muy multicultural. Cada día somos o hay más diversidad en nuestra sociedad, en Euskadi, como hemos visto recientemente, y eso se refleja en los centros educativos. Entonces, cuando hablamos de un proyecto plurilingüe, cuando hablamos de fomentar la interculturalidad, cuando hablamos de bueno, que todas las lenguas son importantes, pero luego tenemos una serie de herramientas lingüísticas que son las del currículum, entonces eso hay que planificarlo muy bien, ¿no? Lo más importante es que el profesorado tenga claro cómo implementar, ¿no?, cómo aplicar metodológicamente de la manera más efectiva y en un contexto determinado, porque tenemos contextos muy diversos, ¿eh?, desde el punto de vista sociolingüístico, desde el punto de vista social. Entonces, como siempre, ¿no? Dar herramientas, que ellos sepan cómo aplicarlas y evaluar continuamente, internamente, en el centro educativo, e ir monitorizando cómo se tiene que hacer esa mejora.
Consejera, uno de los grandes objetivos, lo explicaba usted en su comparecencia la semana pasada en el Parlamento, es llegar a ese pacto social contra la segregación, ese equilibrio en los centros. ¿Cómo está? ¿En qué punto está esto? Porque, bueno, es verdad que en este inicio de curso no hemos oído noticias al respecto, pero sí que en el inicio del curso pasado, cuando se empezó a aplicar, bueno, pues hubo ciertos, ¿cómo decirlo?, desequilibrios o anomalías, ¿no?
Bueno, lo primero que me gustaría subrayar respecto a este tema es el gran consenso, ¿no?, que tuvimos a nivel social y a nivel político, ¿no?, con este tema. Es uno de los elementos clave, es una de las iniciativas acordadas en el pacto educativo que se firmó en abril de 2022 en el Parlamento, pero también en esas reuniones, porque de esto no se habla mucho y el otro día quise insistir en el Parlamento, ¿no? Desde el propio Departamento de Educación hubo un despliegue muy grande para interaccionar con familias, con profesorado, con direcciones de los centros, donde, bueno, este tema fue recurrente, ¿no? Y bueno, lo tenemos todo documentado, que era necesario que en este país hubiese un pacto social para abordar, ¿no?, esa situación que tenemos de, bueno, concentración de alumnado vulnerable en muchos centros educativos, sean públicos o sean concertados, ¿no? Hubo un consenso muy grande. Nos pusimos ya a trabajar. Nos pusimos a trabajar hicimos un diagnóstico. Y en ese diagnóstico, obviamente, pues los datos hablan por sí mismos, ¿no? Y ahí vemos que había que desarrollar una estrategia. Estrategia que en muchos casos, bueno, crea ciertas tensiones, ¿no?, entre las familias, ¿no? Porque al final, bueno, hay que hacer una planificación ordenada de los puestos escolares y hay que ir poco a poco aplicando medidas, lo que decimos medidas correctoras, ¿no?, para que esa escolarización de nuestros hijos y nuestras hijas pues sea más equilibrada, ¿no?, en diferentes zonas. Hablamos de sistema, pero luego esa aplicación se hace con criterios que están muy, muy localizados, ¿no?, en las zonas que llamamos de escolarización. Todo esto es algo nuevo. Todo esto crea tensión. Hay que explicar muchísimo por qué se está haciendo esto, pero hay una cosa que es muy importante. Y estamos hablando de la Euskadi del futuro. Estamos hablando de cómo queremos que sean nuestras calles. Estamos hablando de cómo queremos que se relacionen nuestros hijos y nuestras hijas. Estamos hablando de que tenemos una perspectiva que nos está diciendo que cada vez vamos a ser más diversos, que cada vez vamos a tener más culturas diferentes y lenguas con las que convivir. Y todo esto hay que explicarlo muchísimo, porque si no, no estamos haciendo nuestro trabajo bien. Estamos hablando de educar a las personas del futuro. Ha creado tensión, yo creo que poco a poco se está comprendiendo, pero hay que seguir trabajando y haciendo pedagogía. Y para eso el pacto social va a ser muy importante. Estamos ahora mismo bueno, diseñando y planificando cómo queremos activar ese proceso y bueno, pronto tendremos noticias.
Hubo ciertas anomalías también por el hecho, bueno, hubo casos concretos, pero el hecho de que un hermano se matriculara en un centro y otro en otro centro. ¿Eso se ha corregido en este nuevo curso?
Sí, ya este curso hicimos algunas adaptaciones a la normativa y se ha ido corrigiendo, ¿no? Luego es como todo, ¿no? Cuando hay una aplicación de una nueva normativa, se van haciendo ajustes, y esos ajustes lo que nos ayudan es pues a que la implementación sea mucho más rigurosa. En ese sentido ha habido mejoras, sí.
¿Se siguen eliminando progresivamente? Bueno, ¿cómo está eso? Porque no me consta las cuotas en la red concertada, consejera.
Sí, cuando hablamos de cuotas, hablamos sobre todo de la red concertada, pero hablamos de todos los centros educativos también, ¿no? Al final, estamos hablando de que el servicio educativo, lo que es el servicio educativo, sea gratuito, para que haya igualdad de oportunidades, para que haya, bueno, una mayor cohesión, para que las familias no tengan problemas a la hora de escolarizar a sus hijos y a sus hijas. Pero lo que estamos haciendo es diseñar esa regulación, esa normativa. Hay que aplicarla de manera progresiva y, sobre todo, definir qué es servicio educativo. Y luego hay que también bueno, aclarar los criterios sobre los servicios complementarios, ¿no? Los servicios que no son educativos, como puede ser, por ejemplo, el autobús o puede ser el comedor. Todo eso también hay que regularlo, ¿no? Y luego, a partir de ahí, trabajar con los centros para que lo apliquen y en su momento o en el momento dado Obviamente, desde el punto de vista administrativo, pues tomar las medidas que haya que tomar. Estamos desarrollando toda esa normativa y yo diría que vendrán cambios importantes, ¿no? Hay que concienciar a los centros educativos de que eso ha venido para quedarse y explicar a las familias cómo se va a hacer.
El hecho de que se eliminen progresivamente esas cuotas, consejera, va a suponer, entiendo, mayor desembolso económico por parte del Gobierno vasco para el personal educativo.
Eso es, bueno, al final la administración tiene que asegurarse, ¿no?, de que ese servicio educativo sea gratuito y luego, obviamente, los centros educativos corresponsabilizarse de lo mismo, ¿no?, y ir reduciendo las cuotas de manera que las familias también comprendan lo que se está haciendo. Hay, muy importante, la corresponsabilidad. Entonces, pues bueno, la norma nueva, que va a ser un decreto al final, ¿no?, vendrá a corregir y a explicar todo este nuevo sistema.
¿Y se ha reunido ya con los sindicatos de la comunidad educativa?
Sí, el verano ha sido bastante intenso, pero una
¿Hubo
vez...
¿Hubo ya reuniones durante el verano?
No, en verano no. Uh-huh. Nos reunimos a principios de septiembre con todos los sindicatos. Además, de manera, yo diría que tranquila, retomando temas que teníamos encima de la mesa de la anterior legislatura. Y yo diría que ha sido un encuentro cordial, de mucha interacción en positivo y para seguir trabajando en esa mesa sectorial que se llamará ya en octubre, ¿no? Hay una comunicación muy fluida y la vamos a seguir reforzando y a lo largo de toda la legislatura. Esa es nuestra voluntad, por
¿Cuáles
supuesto.
Son las demandas de las centrales sindicales?
Bueno, pues tenemos sobre todo un
Se lo
tema...
pregunto porque prácticamente cada curso en Euskadi, bien sea en una red o en otra, siempre hay algún tipo de movilización, de huelga. Todas las huelgas son sensibles, pero en la comunidad educativa quizá un poquito más si cabe, ¿no?
Totalmente, sí. Bueno, hay un tema, ¿no?, que tenemos o que llevamos trabajando desde la anterior legislatura, que es el nuevo acuerdo regulador en los centros públicos. Ese es un tema que está encima de la mesa. También tenemos el acuerdo firmado en el 2022 que se tiene que terminar de implementar y lo hemos ido haciendo de manera progresiva y estamos cumpliendo. Y luego, pues bueno, tenemos todo el tema de la concertada también, que también tenemos ahí. Temas que pulir, pero que se están llevando a cabo, ¿no? Como puede ser el tema de la equiparación salarial, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo pienso que estamos trabajando bien y hay que seguir en esas conversaciones para que, bueno, para asegurarnos de que el servicio educativo se da con normalidad durante todo el curso, ¿no? Eso es primordial para las familias, para el departamento, yo creo, para toda la sociedad, ¿no? Y ahí vamos a seguir trabajando.
Otro de los objetivos que expuso la semana pasada en el Parlamento es, consejera, reducir la interinidad del personal. ¿Cómo
Así
se
es.
Va a reducir esto?
Bueno, ahí hay, en el 2021 salió el decreto, ¿no?, que, bueno, la voluntad que tenía era reducir la interinidad, yo diría, en todo el Estado, ¿no? En Euskadi nos pusimos las pilas y ya se diseñó un plan de choque para, bueno, sacar nuevas OPEs y luego también otro tipo de procesos para consolidar los puestos de trabajo que se han ido ejecutando y con muchísimo trabajo, tengo que decir, y quiero felicitar a todo el personal que ha estado trabajando en este caso en Lakua y en las delegaciones, porque se ha hecho un trabajo muy importante. También por parte de los docentes y otras figuras que han tenido que hacer una recopilación de datos importante, ¿no?, y de su currículum. Pero yo diría que hemos llegado a un dato que es muy importante, ¿no? Nos planteábamos o se plantea reducir la interinidad al 8%. Estamos en un dato muy bueno. Para este curso que viene, vamos a llegar a consolidar 5.000 puestos de trabajo. Eso es un dato muy significativo en Euskadi. Y yo diría que es un proceso que tiene que seguir aplicándose. Sacaremos una nueva OPE este mismo curso. ¿Por qué? Porque a medida que van o vamos teniendo jubilaciones, eso se va, digamos, o se tiene que ir otra vez equilibrando, ¿no? Entonces, eso es algo que viene para quedarse y tenemos que seguir trabajando. Pero el dato que tenemos a día de hoy es muy bueno.
En este inicio de curso, vamos a decir tranquilo, que está teniendo, consejera, también desde luego que, bueno, ha ayudado el hecho de que haya habido también quórum con las empresas de transporte escolar.
Sí, bueno.
Se llegó a un acuerdo con ellas.
Hemos trabajado.
No sé si costó mucho.
Bueno, ha sido un trabajo, yo diría, muy intenso. Se ha trabajado muchísimo para asegurar que tenemos el transporte asegurado al inicio de curso. Hay que pensar que tenemos más de 400 rutas en Euskadi y bueno, pues muchas de esas rutas se quedaron sin una propuesta en su momento. Entonces, lo que hemos hecho es un trabajo buscando todos los procedimientos administrativos que tenemos a día de hoy en el gobierno para que eso sea así, ¿no? Conclusión, transporte asegurado al inicio de curso, no puede ser de otra manera. Y en segundo lugar, seguir trabajando para que las nuevas licitaciones lleguen a buen puerto, ¿no? Y por supuesto, mucha conversación con el sector para que eso sea así, ¿eh? Entonces, pues bueno, una valoración muy positiva, con un trabajo bastante, bastante intenso, y eso es lo que nos toca, ¿eh? Es un tema complejo, pero que bueno, poco a poco estamos identificando cuáles son las mejoras y lo que hay que hacer es que el próximo curso y el siguiente, viceversa, se dé la misma situación.
¿Están los centros ya preparados y adaptados para la nueva selectividad?
Estamos trabajando en ese ámbito, como bien sabéis, o igual hay que explicar un poquito más este tema, ¿no? Esto viene también de la ley, el nuevo currículum. Se habla de ley, que es una ley, la LOMLOE, pero es un nuevo currículum, ¿no? Que se ha ido implementando de manera progresiva en todos los centros educativos. Hubo mucho debate con este tema en el Ministerio y a nivel de otras comunidades autónomas. Hablamos de que poco a poco el examen de selectividad sea más competencial. En Euskadi llevamos años trabajando en todas las etapas educativas y en el bachiller también, pues había que empezar a dar pasos, ¿no? Entonces eso se va a hacer de una manera muy procedimental. Estamos en constante conversación en este caso con la Universidad del País Vasco, que es la que realiza esos exámenes aquí en Euskadi, ya adaptando los nuevos modelos de la selectividad. Y bueno, lo más importante, empezar a trabajar con el profesorado. Hemos creado un equipo de trabajo desde la inspección y con docentes y coordinadores, donde vamos a ir viendo modelos y vamos a ir viendo, pues bueno, en qué consiste exactamente esa nueva selectividad que, como digo, lo vamos a ir aplicando poco a poco. Entonces, yo un mensaje de tranquilidad a las familias, de que en los centros educativos se va a trabajar este tema y dotarles a los centros y al profesorado, sobre todo, de modelos y de estrategias para llevarlo a cabo en las aulas. Entonces es importante enviar ese mensaje de tranquilidad.
La inteligencia artificial, consejera, no es un asunto secundario, desde luego. ¿Cómo se va a trabajar para que su uso sea seguro, proporcionado, responsable?
Bueno, este tema siempre crea mucha... Yo diría que como tenemos un gran desconocimiento, ¿no? O igual lo vemos como muy lejos, ¿no? En el sector educativo. Se habla mucho en otros sectores, pero en el sector educativo, lo primero que queremos hacer este curso es explicar de qué estamos hablando exactamente, ¿no? Concienciar al profesorado de las oportunidades, pero también los riesgos que conlleva, ¿no? Tenemos a los chavales y a las chavalas utilizando aplicaciones cada día, que muchas veces no sabemos las implicaciones que tienen, ¿no? Entonces, aquí hay un trabajo muy importante que vamos a hacer este curso de conocer más qué es la inteligencia artificial en la educación, qué implicaciones tiene, qué tipo de herramientas existen. Y lo que nos gustaría es que para este curso tengamos una especie de guía, ¿no? Una guía didáctica para que todo el profesorado pueda llegar a ese conocimiento mínimo, ¿no? Y luego, a partir de ahí, hay centros que ya están aplicando sus propias estrategias, identificar cuáles son las buenas prácticas, transferirlas a otros centros educativos, pero siempre con muchísimo rigor y cuidando, sobre todo, el aprendizaje en positivo, ¿no? Entonces, yo creo que toca este año abrir esa ventana, pero de manera muy, 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 muy rigurosa. Siempre en positivo, ¿eh? Porque cuando hablamos de tecnología, se está creando ahora mismo... yo diría que mucho nerviosismo. En los centros educativos se va con muchísima cautela. En los centros educativos tenemos un plan, o estamos aplicando, desplegando un plan de transformación educativa desde hace 2 años, que ha traído cambios en positivo. Y es muy importante explicar a las familias que todo lo que se hace desde un marco muy responsable. Es decir, utilizamos la tecnología para un aprendizaje significativo, en positivo, en cada etapa, de la manera que pensamos, y así es como intentamos capacitar al profesorado, que va a tener un impacto positivo. Cada etapa es un mundo. pero sobre todo tranquilizar a las familias de que la tecnología es algo que ha venido para quedarse y hay que saber cuándo la utilizamos, cómo la utilizamos y en qué momento. Entonces, pues con la inteligencia artificial nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay que empezar a trabajarlo, hay que desarrollar una estrategia específica para nuestro sistema, pero poco a poco, poco a poco. Y sobre todo hablar de oportunidades y de riesgos, continuamente trabajar en ese binomio, ¿no? Estamos viendo algunas cosas muy interesantes, pero cautela y progresividad.
Bueno, para terminar, que nos queda ya muy poquito tiempo, consejera, hemos hablado obviamente de las cosas que hay que mejorar, que hay que reforzar, pero usted, como nueva consejera de Educación, ¿qué nota le pone a la actual educación en Euskadi, al sistema educativo vasco? A ver, haga usted de andereño.
De andereño, pues yo qué voy a decir. Para mí el sistema educativo
sea
vasco...
Sea sincera, por favor.
Es difícil poner una nota.
Una nota.
¿No? Calificar es complicado. A mí me gusta lo cualitativo mucho y yo diría que el sistema educativo vasco está en un muy buen momento, con una nueva ley educativa que nos dota de bueno, es una nueva herramienta para mejorar y para situar a la educación de este país en lo mejor, ¿no? Diría, de Europa. A mí me gustaría enviar un mensaje de mucho ánimo a toda la comunidad educativa y a que colaboremos para seguir trabajando por esa educación que queremos.
Bueno, me ha hecho una valoración por competencias, ¿eh? Ya
exactamente.
Lo de la nota numérica ya...
Exactamente.
Begoña Pedrosa, consejera de Educación del Gobierno Vasco. Es que ricasco, buen día.
Es que ricasco, Plasserra.